Okay. Buenos días, estamos en Romanos capítulo 5. Ya hemos visto la primera parte de este capítulo. Hoy vamos a continuar con el estudio de Romanos 5, empezando en el versículo 12. Que empezando en el versículo 12, si usted se acuerda, en el libro de Romanos, ya después del capítulo 4, llegando al capítulo 5, de 5 a 8, lo que usted ve es una sección sobre el pecado, que en la primera sección, de 1 a 4, ya vimos los pecados de los hombres, los pecados en el sentido de que cada uno tiene sus pecados y cada infracción de la ley es un pecado. Entonces, pues por la por esta cuestión de sus pecados, ya está en un gran lío con su Creador, y viene el día del juicio, y hemos visto esto mucho. Pero al llegar al capítulo 5, Pablo empieza así, versículo 1: justificados pues por la fe. Entonces él como que da vuelta al asunto. Ahora está hablando acerca del pecado del hombre, porque él está tomando como tomando por sentado de que ya somos justificados por la fe. Esta parte entonces va más enfocado en nosotros los cristianos, para decir, ok, ¿cómo es que nosotros podemos lidiar con el pecado? ¿Cómo es que nosotros podemos lidiar con el viejo hombre, la naturaleza pecaminosa en nosotros? Entonces vemos esto a través de los capítulos 5, 6, 7 y 8. ¿Cómo es que podemos vivir libres del control del pecado? Libres del control del pecado. Y estamos empezando esta sección de enseñanza con algo sobre la seguridad del creyente en Cristo Jesús. Y por supuesto, la primera parte de este capítulo, Romanos 5, del 1 al 11, ahí vemos nuestra gran seguridad, porque ya somos justificados en Cristo Jesús. Dios ya nos declaró justificados. Entonces uno dice que dicha, tenemos libertad en Cristo Jesús, libertad del pecado, no libertad para pecar. Porque somos justificados. Y ahora, esta mañana, Pablo como que ¿cómo es? Como siempre tiene este deseo de alcanzar a la gente, alcanzar a los perdidos, digamos a los inconversos, pues siempre vuelve a este asunto. Entonces vamos a volver como un toque más al asunto de la salvación. Porque en los versículos del 12 al 21, vemos que podemos estar seguros si queremos. Si queremos. Entonces, esta mañana vamos a ver que hay seguridad para todos, pero no todos quieren la seguridad. Versículo 12, del 12 al 14, en primer lugar, podemos estar seguros de la necesidad que tenemos. Okay, la seguridad de la necesidad que tenemos. Todos estamos en la misma olla. Vea lo que dice el versículo 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa del pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, en cuales figuras del que había de venir. Entonces, cuando hablamos de eso, tenga esto por seguro: usted tiene una necesidad. Que cuán rico o pobre que usted sea, no importa, usted tiene la misma necesidad que yo. Entonces, ¿cuál es la necesidad? Es una necesidad de vida, porque todos nosotros estamos muertos en el pecado. Okay, muertos en el pecado. Y esto tiene que ver, por supuesto, con Adán. Versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Fíjense bien que estamos hablando de un pecado y un hombre. Esto es sumamente importante esta mañana para entender cómo es que Cristo Jesús, un hombre, Dios en la carne, puede conseguir la salvación para todos nosotros. Okay, entonces estamos hablando de un solo pecado y un solo hombre. Estamos hablando de Adán y la uva. Y que usted creía que era una manzana, ¿verdad? No. Adán y la uva. Y suena como un video de chiquitos, ¿me entiende? Adán y la uva. Ok, la muerte de Adán. Lo que pasa es que la muerte de Adán, su muerte espiritual, la muerte que sucedió después de su pecado, pasó a todos sus descendientes. Uno nace así, uno nace con una naturaleza pecaminosa, uno nace con esa rebelión ya en su corazón, ya nace malo. Es como siempre he dicho, si usted es papá, usted lo sabe bien. porque ha visto eso en sus chiquitos. El chiquito es naturalmente rebelde, ¿verdad o no? Pues claro, ¿quién tiene que enseñar a un chiquito mentir o robarle a papi una moneda? Es que no, es así como nacemos, porque nacemos según la naturaleza de Adán, con su muerte espiritual ya en nuestro corazón. Entonces, por supuesto, esta muerte espiritual ya haciendo su obra en nosotros resulta en la muerte física, porque una vez que usted nace, téngalo por seguro, va a morir, ¿ok? Es algo que todos tenemos en común, es la muerte física. Y luego, después de eso, pues si no hay otro remedio, si no hay otra cosa en su vida, si no tiene la salvación, la muerte espiritual ya pasa a la muerte eterna del lago de fuego. Entonces, esta necesidad es algo que todos nosotros tenemos. Véalo solo para mostrarle lo que dice la Biblia. Génesis capítulo 1. Vamos ahí al principio para ver lo que la Biblia dice acerca de este asunto, para que podamos entender por qué es que estamos en este lío. Génesis 1:27. En 1:27 del libro de Génesis, por supuesto, estamos viendo la creación de Dios o la recreación después del diluvio del mundo de Lucero. Pero el 1:27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, ¿okay? A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, cuando Adán fue creado con la imagen de Dios. Uno dice, ok, la imagen de Dios, hay una diferencia entre la imagen y la semejanza. La semejanza es la apariencia, ok, como se ve, porque esta silla tiene como la misma semejanza que la otra silla, son semejantes. Pero la imagen es como se hace, digamos. Entonces, Dios es un Dios de tres partes, de tres personas en una. Es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros también somos de tres partes, ¿verdad? Espíritu, alma y cuerpo. Entonces tenemos la imagen de Dios en ese sentido, pero Adán fue creado, pero a la imagen de Dios en el sentido que no tenía pecado, no tenía nada de muerte en él, pero algo pasó en Génesis capítulo 3. Él se comió la uva, y ahora Génesis capítulo 5, ¿qué pasa? Génesis capítulo 5, ¿pero qué pasa? En la historia del hombre, que llegamos al capítulo 5 y ya vemos a los descendientes de Adán, y dice en el 5:1, Génesis 5:1, este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó, los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y dice: vivió Adán 130 años y engendró un hijo, véalo, a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Seth. Entonces, a pesar de que Adán fue creado con la imagen de Dios, ya cuando los hijos nacen de él, ya llevan su imagen, la imagen de Adán. ¿Cómo es la imagen de Adán? Pues siempre las mismas tres partes. Siempre es en ese sentido la misma imagen de Dios, espíritu, alma y cuerpo, pero ya es una imagen torcida y pervertida por el pecado. Porque uno nace muerto espiritualmente, separado de Dios, nace en el pecado, nace con esta imagen de Adán. Es por eso que en Salmo 51, vea lo que dice David en Salmo 51, versículo 5. Que por supuesto este es el salmo del arrepentimiento de David después de pecar con Betsabé. Y él reconoce el fondo, digamos, el origen, la fuente de su naturaleza pecaminosa. Y dice en Salmo 51:5, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Que eso no quiere decir que su madre cometió adulterio y luego se quedó embarazada. Eso simplemente quiere decir que él fue concebido en pecado. ¿Por qué? Porque viene de una raza condenada. Es una raza pecaminosa. Él nació como descendiente de Adán, ¿okay? Entonces todos nosotros fuimos concebidos iguales en pecado. ¿Por qué? Porque somos de la raza de Adán. Primera de Corintios 15. Un pasaje más y ya vamos a volver a Romanos 5. Primera de Corintios 15. 21 y 22, 1 Corintios 15, 21 y 22, ese capítulo es la plena mención de la resurrección del cristiano. Entonces, si usted quisiera saber cómo será el cuerpo y cómo será la resurrección de nosotros físicamente, pues puede leer y estudiar este capítulo de 1 Corintios 15. Pero vemos esta misma comparación entre Cristo y Adán en este capítulo también. 1 Corintios 15, 21, solo vamos a leer la primera parte. Dice, por cuanto la muerte entró por un hombre, o quién será el hombre, pues es Adán. Okay, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Y dice en el 22, porque así como en Adán todos mueren. Que quiere decir que todos los que nacen de Adán, todos los que están son de su descendencia, están muertos. Porque luego dice, también en Cristo todos serán vivificados. Todos los que estamos en Cristo, todos los cristianos, ya tenemos vida. Adán, muerte; Cristo, vida. Que volvamos a Romanos para ver esto en el contexto de lo que estamos estudiando. Todos tenemos la misma necesidad. ¿Por qué? Porque todos nacemos en Adán. Dice en versículo 12, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Es un pecado, un hombre, una ocasión, y la muerte ya pasa de generación en generación. Pero vea lo que dice, siguiendo en este versículo, porque es interesante que, como es una de esas paradojas que vemos en la Biblia, dice que el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y dice, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ahora uno queda con esta pregunta, entonces, ok, ¿será entonces debido a Adán que yo nací muerto? Ok, porque hey, todos, dice, el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Pero luego dice, por cuanto todos pecaron. Ok, ¿mi muerte espiritual se debe al pecado de Adán, o mi muerte espiritual se debe al hecho de que yo también he cometido pecados? ¿Cuál es? Ok, y en esto vemos la provisión de Dios, porque vea lo que dice en versículo 13. Siguiendo con esto, dice, pues, ya como que para dar razón por la cual le digo, por cuanto todos pecaron, dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpe de pecado. Obviamente está hablando del hecho de dar la ley en el monte Sinaí, pero también está dando un principio de que cuando no hay ley, Dios no inculpe de pecado. Eso no quiere decir que uno no sea pecador. Uno es pecador, solo es que no lleva la culpa. Es inocente. Entonces, hay una provisión de inocencia dentro de nuestro problema. Tenemos una gran necesidad porque nacemos en el pecado. Pero Dios, en su misericordia, nos ha dado como un periodo de inocencia. Es una provisión dentro de nuestra necesidad. Dios no le inculpa a una persona si no hay una ley. Si no hay una manera de distinguir entre el bien y el mal y saber la diferencia entre el bien y el mal, Dios no le inculpa a nadie del pecado. ¿Ok? Entonces uno dice, wow, ok, qué dicha. A menudo este principio se aplica a los bebés, a los niños y a los que tienen problemas mentales. Qué dicha, ¿verdad? Que uno dice, salvo soy, inocente, Dios no me inculpa de pecado porque soy bruto. Pero vea, lo que pasa es que alguien llega a cierto grado de madurez, ¿verdad? Y cierto grado de desarrollo mental, y ya empieza a oír una vocecita dentro de su cabeza, y lo llevamos a palas. No, esa vocecita es su conciencia. Y cuando se da cuenta de su conciencia, yo puedo recordar el día cuando ya me di cuenta de mi conciencia, cuando yo robé ese billete de $5 a mi niñera y me acusó, pero bastante mi conciencia, como a 8 días o 15 días después, yo me caí de una malla que estábamos jugando y se me quebró el brazo. Entonces yo sabía que Dios me estaba castigando. Lo sabía, como un niño de 5 años. Son esas cosas que pasan por la mente y usted dice, ups, Dios me vio y ya estoy en el lío. Pero yo recuerdo ese día, es cuando Dios, bueno, yo estoy seguro, fue cuando ya yo entré personalmente en la culpa.
la culpabilidad.
Porque antes Dios me tenía en un periodo de inocencia. Uno no sabe distinguir entre el bien y el mal. Usted tiene la ley escrita en su corazón, pero un niño no sabe. Un bebé no sabe. Es por eso que los papás estamos aquí para como enseñarles a cómo escuchar y a cómo prestarle atención a su conciencia. ¿Okay? Y a menudo usted puede hacer esa, como esa crianza y esa enseñanza, ¿okay? Tratando de juntar la voz de la conciencia que está aquí, ¿okay? Con los sentimientos que están aquí. Porque cuando hace algo mal, usted puede va pan en las narguitas, ¿me entiende? Y dice, ok, esa es como la voz de su conciencia. No haga mal, ¿me entiende? No haga lo malo. Pero de todos modos, hay un periodo de inocencia, porque cuando no hay ley, cuando no hay manera, capacidad de discernir entre el bien y el mal, Dios no inculpa a alguien del pecado. Si tiene pecado, por supuesto, es que nació en la raza de Adán, pero hasta que se da cuenta y escoge en contra de su conciencia, Dios no le inculpa de pecado. Pero vea, en el momento de que sí, puede decir malo, bueno, hago lo malo, ya está en la olla. ¿Ok? ¿Cuál edad es esto? ¿Cuántos años tiene que tener alguien como para hacerlo? Es que depende de la persona. Con un buen desarrollo, ¿ok? Alguien muy, muy inteligente, alguien que tiene una capacidad increíble, ¿me entiende? Un genio, pues sería como conmigo. Pues a los 5 años de edad y uno está tan chispa que ya sabe, ¿verdad? Hey, uno no sabe, Dios sí lo sabe, Dios es misericordioso con nosotros, pero papás, lo que necesitamos saber nosotros es que debemos estar criando a nuestros niños a la luz de la Biblia, debemos estar enseñándoles los mandamientos, debemos estar enseñándoles a lo que implica la cruz de Cristo Jesús y el infierno y hablar de ellos, de todo lo que es la palabra de Dios, leerles la palabra de Dios, porque ¿cuándo es que ellos van a entrar en la culpabilidad? No sabemos. No sabemos. Sabiendo que Dios es justo y misericordioso, no va a condenar a nadie que no lo merece. Pero al fin y al cabo, ¿sabe? ¿Sabe lo que pasa? Todos somos culpables. Todos somos culpables porque el versículo 20 dice, vea, Romanos 5:20, brincando un poco solo para ver el principio, pues fue, perdón, dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Cuando la ley entra, cuando alguien ya puede distinguir entre el bien y el mal, ya el pecado abunda. Ya está en problemas. Romanos 7:9, Pablo habla de esto. Pablo habla de cuando él estaba estudiando como para llegar a ser fariseo como niño, y él dice en Romanos 7:9, yo sin la ley vivía un tiempo como niño, como bebé hasta niño, dice, pero venido el mandamiento, cuando empezaban a enseñarle los mandamientos, él dice, el pecado revivió y yo morí. Dios le inculpó del pecado en ese momento. Ok, en el contexto, vamos a verlo, en el contexto fue el décimo de los 10 mandamientos que dicen, no codiciarás. Y Pablo aquí, bueno, veámoslo en Romanos 7:7, Pablo dice, ¿qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Él también recuerda el primer pecado, y su primer pecado fue no codiciarás. Y él codiciaba. No sabemos lo que codiciaba, pero él codiciaba. Y cuando se dio cuenta de que la ley dice no codiciarás, y él estaba codiciando, él dice, muerto estoy. ¿Ok? Culpable. Todos estamos en lo mismo. Todos estamos en lo mismo. Todos tenemos la misma necesidad. Todos morimos porque pecamos. Romanos 5:14. Romanos 5:14. No obstante, ok, versículo 13, hay una buena provisión. Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios no quiere darnos justicia si no la merecemos. Y no obstante, dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Entonces, ¿por qué es que reinó la muerte si la gente pecaba sin sin una ley escrita, digamos, una ley declarada. Esa es la manera de Adán, ¿ok? Dios agarra a Adán y lo mira cara a cara y dice, no coma la uva. ¿Me entiende? Y Adán dice, ajá, ajá, ok, no como la uva, está bien, árbol prohibido, no como del árbol prohibido. ¿Qué es lo que él hizo? Pues comió del árbol prohibido, aunque a sabiendas. Pero mucha gente nació después que no tenía ese contacto directo con Dios, y hasta Moisés no había ley escrita. Entonces uno dice, hey, ¿qué hay de esa gente? Esa gente cabe en Romanos capítulo 2, Romanos 2. El pasaje que hemos utilizado bastante para aprender acerca de eso, la conciencia, dice 2:14, porque cuando los gentiles que no tienen ley, véalos, ahí están, no tienen ley, Dios no les habla cara a cara, no hay ley escrita, no hay nada, los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos ahí en el día del juicio. ¿Qué es lo que pasa? Pues ya tienen la ley escrita en sus corazones, Dios les ha dado una conciencia con ciencia que da testimonio a esta ley. Es que todo el mundo sabe. Ese pobre pagano que vive en la selva, que nunca ha oído de Cristo Jesús, sabe que es malo mentir, sabe que es malo robar, y sabe que es malo adulterar, sabe que es malo codiciar. ¿Por qué? Porque Dios ha escrito su ley en su corazón, le ha dado una conciencia. Estamos, es que morimos porque pecamos. No hay otra cosa que decir. Violamos la ley moral, violamos nuestras conciencias, y nos condenamos. Entonces, ¿qué hacemos? Pues estamos seguros de la necesidad que tenemos. Es que le aseguro que todos estamos en el mismo lío. La esperanza viene con la última frase en el versículo 14. Porque si reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, dice, y esta es nuestra esperanza, el cual, Adán, es figura del que había de venir. ¿Qué quiere decir? Que ya vino. Y Adán es figura de él, es tipo y cuadro de él. Podemos ver a Jesucristo en Adán. Okay, ¿cuál es la figura? ¿Cuál es el tipo? ¿Cuál es el cuadro que vemos en él? Un hombre que pecó una vez y toda su raza queda condenada. ¿Ve? ¿Cuál es la figura entonces? Un hombre, Cristo Jesús, que obedece hasta el pie de la letra, muere por nuestras transgresiones, resucita el tercer día, y todos los que entramos en su descendencia espiritual somos justificados. Ya heredamos la justificación en él, en vez de heredar el pecado en Adán. Ya tenemos vida eterna y no muerte eterna. Entonces, en esto, la segunda cosa que vemos en nuestra seguridad, esté seguro de la necesidad que tiene, pero también hay seguridad en la solución. Hay gracia, el don de Dios que Dios nos ofrece a todos. Versículo 15, seguridad de la solución. Cristo es la única solución de nuestro problema. Dice el versículo 15, pero el don en Cristo, el don no fue como la transgresión. Fíjense bien que estamos siempre hablando de la transgresión en este contexto. Es el pecado de Adán. Porque si por la transgresión de aquel uno, Adán, murieron los muchos, usted y yo, abundaron mucho más para los muchos, la gracia y el don de Dios, vea, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Si queremos la justificación, si queremos el don de la vida eterna, saben, solo viene de un hombre, Jesucristo. El problema que existe es la transgresión de Adán, porque por su transgresión, ese acto de comer del árbol prohibido, todos hemos nacido muertos. Y vea, versículo 15, pero el don no fue como la transgresión, fíjense, porque si por la transgresión de aquel uno murieron, ¿qué dicen? Los muchos. No todos, los muchos. Porque hay algunos en nuestra raza que tienen ese periodo de inocencia. Dios no les inculpe de pecado. Entonces, si un bebé muere, ¿sabe a dónde va? Lo que llamamos a menudo el cielo. Porque tienen una provisión. Son inocentes. Ok, pero en el momento de ya entrar en conciencia, ya ellos forman parte de los muchos que ya mueren espiritualmente por sus propios pecados. Ok, los muchos. Y luego esta muerte pasa a todos en Adán, a todos los que ya tienen conciencia de sus pecados. Entonces la única solución es esto, es la gracia de un hombre. La única solución es Cristo Jesús. Dios tiene dos cosas para la gente en Cristo Jesús. La primera cosa es la gracia. Es la gracia de Dios que debido a la cruz, debido que a la obra de Cristo, cuando Él murió por nuestros pecados, cuando Él estaba sufriendo en la cruz, tanto por el pecado de Adán como por los pecados de nosotros, cuando Él sufrió toda la ira de Dios que nosotros merecemos, Él pagó toda la multa, Él canceló toda nuestra deuda. Y simplemente por gracia. Yo no sé si usted ha leído la historia de Cristo Jesús en Getsemaní. Él no quería ir a la cruz. Dice al Padre que pase de mí esta copa. Él no quería tomarle, Él no quería ir a la cruz. Él tenía como ansiedad, sentía esa ansiedad, estaba sudando gotas de sangre, llorando, que no quería ir a la cruz. Pero Él dice, hágase la voluntad de Dios, y murió por nosotros. Pura gracia. Pura gracia. No había ganas de ir a la cruz. Pura gracia. Y por Él, pues somos salvos. Solo se halla la gracia de Dios para salvación en Cristo Jesús. Fuera de Él, solo hay ira y solo hay condenación, porque uno mismo tiene que llevar la culpa por haber violado la ley de Dios. Entonces dice que para los muchos que ya están muertos en sus pecados, hay una abundancia de gracia. Y en esta gracia viene un don. Viene un don en el versículo 15, dice, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios. Es un don que viene de Dios, de parte de Dios. ¿Qué tipo de don es? Versículo 17, vea la última frase. 17, la última frase. Que dice que reciben la abundancia de la gracia del don de la justicia. El don que necesitamos es el don de la justicia. Es un regalo, es algo que Dios nos ofrece. Justicia, cuando usted y yo ya somos injustos, nos ofrece la justicia como un don. Y es un don, el versículo 18, en esta justicia, ¿sabe lo que tenemos? Vida. Porque dice la última parte del versículo 18, la justificación de vida. Vida viene para los justos. Los justos no merecen la pena de muerte. Los justos no tienen que morir, pero usted y yo ya tenemos que morir porque no somos justos. Pero tenemos un don, Dios nos ofrece un don. Es un regalo. Nadie puede merecerlo. Solo podemos recibirlo. Okay, este es el mensaje de la Navidad, ¿verdad? Uno dice, hey, yo quiero tamales y rompope. Y ahí vienen, pero es un don, es un regalo. Todo el mundo llega a la casa del pastor para darle dones, para darle regalos. Y decir, pastor, usted, yo lo aprecio tanto que yo quiero darle este Mercedes-Benz o este guardaespaldas o tal vez un avión. O la prima para el avión, $6 millones. Algo que es solamente como una muestra del amor que tiene para con uno. Y pues por supuesto lo que Dios nos muestra es su don de justicia y es el amor que tiene para con nosotros. Versículo 16. Si Cristo es nuestra única salvación, pues la única esperanza que tenemos es esto. Es la justificación. Versículo 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Y es condenación para todos. Dice, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Entonces, por el pecado de Adán, en el huerto de Edén, un solo pecado. Fíjense lo que dice la Biblia. Okay. Porque algunos de ustedes van a tener que contestarles a otros en este mundo cuando ellos ya le hacen las preguntas tontas de siempre. Todo el sufrimiento en este mundo no es la culpa de Dios. Yo no sé cuántas veces he oído a alguien en la calle o en la familia hablando, hey, cuando queremos testificar, se dice, pero ¿cómo es que Dios puede ser un Dios de amor cuando deja a los pobres niños con hambre? o cuando pasa una tragedia como un huracán o un terremoto, y qué tal ese Dios de amor, ¿eh? ¿Dónde está su Dios de amor? ¿Usted sabe? El juicio vino sobre este mundo. No vivimos en un mundo perfecto, vivimos en un mundo pervertido y torcido por el pecado. Es un mundo ya juzgado, es un mundo bajo la maldición. No, lo que nosotros vemos en este mundo, todo lo malo en este mundo se debe a un hombre que escuchó a su mujer. Tengo el don esta mañana, ¿verdad? Tengo el don de humor. Es que Dios está conmigo, es la llenura del Espíritu Santo. Un pecado, solo uno, y vea todo el sufrimiento en esta vida. Increíble, ¿verdad? Pero nosotros ya tenemos como la tendencia de, puesto que vivimos en el pecado, no vemos la seriedad de la cosa. Okay. Pero hay una esperanza. La esperanza es Cristo Jesús. Dice que el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero dice, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. La esperanza, solo hay una esperanza, solo hay un medio de salir de esa tristeza. El juicio, la condenación a causa del pecado ya está aquí, pero el don y la justificación vinieron después de muchas transgresiones. ¿Sabe lo que Dios quiere decir con esto? No merecemos lo que recibimos. Es que el don vino después de muchas transgresiones. Si fuera solo una vez, uno dice, okay. Como con el niño, ¿me entiende? Como ahí en la casa uno dice, ay papi, disculpe, es que fue un accidente. Okay. Tranquilo, pasó y pasó. Pero cuando ya agarra la maña, okay, de pegar a la hermana, y luego pegar a la hermana, uno dice, hey papito. No, papi, es que no, ya son muchas transgresiones, ¿ok? Y ya tiene que ya lidiar conmigo. Entonces vamos para el cuartico y saco el bate de béisbol para enseñarle una lección sobre cómo escuchar la voz de su conciencia. Pero así es como Dios dice, tú, ¿cuántas transgresiones? Ustedes, ¿cuántas veces han mentido? Hombres, ¿cuántas veces han mirado con codicia? ¿Ok? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas transgresiones hay? Yo tenía 22 años cuando yo por fin me arrepentí de mis pecados y acepté a Cristo como mi Señor y Salvador. 22 años, ¿cuántas transgresiones había? Es gracia. Simplemente porque Dios quiere. Entonces el versículo 17, pues si por la transgresión de uno solo, Adán, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de justicia. Entonces el que tiene el Hijo de Dios, que es lo que dice la Biblia, el que tiene al Hijo tiene la vida. Y así de sencillo. Él es nuestra única esperanza. Él tiene la justicia. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Porque no es justo, no tiene la justicia. La única solución, la única esperanza es Jesucristo. Y es por eso que vemos Juan 14:6. Yo sé que algunos de ustedes ya pueden recitarlo de memoria, pero quisiera leerlos para todos los demás. Juan 14:16, Juan 14, versículo 6. No puedo hacer dos cosas a la misma vez. Es que mi esposa sí puede. Es multitareas. Yo no puedo masticar chicle y hablar a la vez. Ok, Juan 14, 6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso quiere decir que todos los demás, de todas las demás religiones de este mundo, están equivocados. Esta es otra pregunta que usted va a tener que contestar a la gente en conversa. Ah, entonces, el cristianismo es la única religión, ¿verdad? Sí.
es la única verdadera.
Hay muchas religiones que los hombres inventan. Hey, una religión nueva todos los días, como el puertorriqueño que se llama Jesús. Okay, es algo nuevo todos los días, y yo creo que es peor hoy en día con tanta droga que ha estado en la raza humana, que todos los bebés que están naciendo con torcidos. Yo no sé, pero para que un puertorriqueño que se llama Jesús, yo creo que la mitad de la población de Puerto Rico se llama Jesús, entonces él dice que él es el Mesías, Dios en la carne, okay, y va de país a país predicando su mensaje y rompiendo ídolos y destruyendo Biblias, porque ellos dicen que nadie debe leer la Biblia ahora porque Jesús está en la tierra. Y debemos de escucharle únicamente a Él. No hay nadie como Jesucristo el Señor. Él es el único camino. Y dice que nadie viene al Padre sino por Él, y nadie es nadie. Estamos seguros entonces de la necesidad que todos tenemos. Estamos en la misma olla. Es la muerte, es que ese es el problema. Estamos muertos. Estamos seguros también de la solución. Es igual para todos. Es la gracia, es el don de Dios que viene, es la justicia. Estamos muertos, necesitamos la justicia. Y llegamos al versículo 18. Ahí vemos la provisión. Estamos seguros de la provisión. Todos podemos ser salvos, pero no todos quieren. Versículo 18. Así que, como por la transgresión, otra vez volviendo a la transgresión de Adán, así que, como por la transgresión de uno, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Todos pueden ser salvos, todos pueden estar seguros de la justificación. En este versículo, fíjense en la palabra, todos. Todos. En primer lugar, todos los hombres están bajo condenación. Nacieron en la raza de Adán, es una raza pecaminosa, es una raza perdida. Entonces todos, sin excepción. Si alguien dice, hey, pero eso no es justo. Ay, fíjense otra vez la provisión del versículo 13. Hay un periodo de inocencia. Dios no va a condenar a un bebé, no, va a esperar hasta que ese bebé ya decide ser pecador por sí solo. Como niño, como joven. Entonces Dios dice, ya, entonces merece el infierno. Yo no sé si usted quiere lo justo. Eso es divertido hablar con los niños. Papi, eso no es justo. Ah, ok, entonces usted quiere la justicia. Papito, ¿quiere la justicia? Que yo lo mate y usted va al infierno. Esa es la justicia, ¿usted quiere la justicia? No quiero la justicia. Lo que no es justo, ¿sabe lo que no es justo? Es que Cristo muere por mí. Porque Cristo es justo, Él nunca pecó, nunca violó la ley, Él nunca mereció la muerte, pero murió por mí. Eso no es justo, eso se llama gracia. Todos los hombres estamos bajo la condenación. Pero la última parte de esto dice que, pero la justicia ya vino a todos los hombres. Todos los hombres pueden estar seguros de la justificación. Dios ofrece la justificación de vida a todos los hombres, y ninguno la merece. Y hay dos cosas importantes aquí. Primero, esta frase que destacamos hace un ratito, vino, es que dice que la justicia de uno, por la justicia de uno, Jesucristo, vino a todos los hombres, la justificación de vida. Eso es muy importante porque lo que necesitamos para vivir es la justicia. Esa justicia, hemos hablado mucho del falso evangelio moderno que ofrece a Cristo Jesús como la fuente de una bendición, la fuente de prosperidad, la fuente de una mejora de vida, de que usted puede estar feliz y gozoso y sentirse bien. No, usted puede sentirse bien e ir al infierno. Usted puede tener su Mercedes, avión y guardaespaldas e irse al infierno. Lo que usted necesita es justicia. Y si tiene justicia, si usted ya recibe la justificación de Dios, ya tiene vida. Es Proverbios 11.4, véalo en Proverbios 11.4. Es la primera de dos cosas que necesitamos notar aquí, es justificación de vida. Porque si somos justos, vivimos. Si no somos justos, merecemos la pena de muerte. Proverbios 11.4. No aprovecharán las riquezas en el día de la ira, ni su avión. Es que no puedo quitarme ese ejemplo de la mente. Yo no sé por qué. Es que si me... Yo voy a intentarlo, ¿ok? Voy a sacar otro ejemplo. Tal vez como las iglesias, las megas iglesias que tienen edificios, pero que cuestan 50 millones de dólares, ¿me entiende? Y yo digo, pero solo ocupo 20 mil dólares para poner oficinas, ¿sí? ¿Me entiende? Uno dice, pero 20 millones, 50 millones de dólares. Hey, pero bueno, no aprovecharán las riquezas en el día de la ira. ¿Qué es lo que aprovecha en el día de la ira? Dice, mas la justicia librará de muerte. Si usted quiere estar libre de la muerte, libre de la multa que tiene que pagar por haber violado la ley, tiene que tener la justicia. Eso es lo que Dios nos ofrece en el Señor. Si viene luego la alegría, ¡qué dicha! ¿Ok? Porque cuando uno está viviendo lleno del Espíritu Santo, cuando uno está viviendo con la mira puesta en Cristo Jesús, por supuesto puede tener alegría. Pero no es de todo, ¿me entiende? Es un estado emocional que viene y va con demasiada pizza y ahí no hay mucha alegría porque le duele la panza, pero luego su esposo le hace galletas y usted está alegre, ¿me entiende? Entonces hay cosas que, si nos elevan y luego nos bajan y es como que pues, así es la vida. Pero cuando usted tiene a Cristo Jesús, usted está seguro. Usted dice, pase lo que pase ya, estoy seguro. Seguro, seguro, seguro. Entonces lo que necesitamos es la justicia. Vuelvan a Romanos 5 porque yo quiero que vean eso. Es sumamente importante. Porque hay una herejía en el cuerpo de Cristo que todavía existe después de como 300, 400 años. No sé cómo es posible, pero existe. Dice en Romanos 5, 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Vea, de la misma manera por la justicia de uno vino a casi todos los hombres la justificación de vida. ¿Ve? No, ok. Dice que de la misma manera por la justicia de uno vino a los escogidos la justificación de vida. ¿Tampoco? Ok. De la misma manera, por la justicia de uno, vino a los predestinados la justificación de vida. ¿Así? No. Bueno, tal vez no sea tan inteligente como pensé antes. Creo que dice, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Qué dice su Biblia? Todos los hombres. Entonces lo que necesitamos es otra lección del griego, porque ustedes saben que el Antiguo Testamento se escribió originalmente en hebreo, poco de arameo, y luego griego, el Nuevo Testamento. La palabra griega, que se traduce en todos, quiere decir todos. Tengo una maestría en teología. Todos es todos. Todos. Dios ofrece la justificación de vida a todos. Juan Calvino se equivocó. Y se equivocó con creces. Porque todos pueden ser salvos. Usted dice, ¿quién es Juan Calvino? Por dicha, no sabe quién es. Juan Calvino era un reformista que enseñaba la doctrina de la expiación limitada. Él dice que Cristo solo murió por los escogidos, porque Dios escogió desde antes de la fundación del mundo. Dios escogió a algunos para la salvación y a todos los demás para el infierno. Y a pesar de lo que usted quiera, si usted es un elegido, usted va a ir al cielo. Y si usted quiere salvarse, si usted no es uno de los elegidos, usted va para el infierno. No importa si usted se arrepiente, si cree en Cristo Jesús, si quiere ir al cielo, lo siento mucho, usted está predestinado o al cielo o al infierno y así llega. Sin embargo, la Biblia dice que Cristo Jesús murió por el pecado de Adán. Fíjese bien, esta es la parte importante, es la parte teológica. Adán es cabeza de una raza. Y puesto que nacimos todos nosotros en la raza de Adán, todos hemos nacido muertos. Cristo Jesús ha empezado otra raza de hijos de Dios. Él murió por el pecado de Adán. Muriendo por el pecado de Adán, todos los pecados de los descendientes de Adán estaban allá. Y es por eso que Cristo Jesús pudo morir por nosotros los hombres y no por los ángeles caídos. Los ángeles caídos son creaciones únicas. No nacieron así como nosotros por la procreación, para que Cristo, para que Él muriera por los ángeles caídos, los demonios, Él tendría que morir una vez por cada uno. ¿Por qué? Porque cada pecador merece la muerte. Una vez por cada uno. Pero dice la Biblia que Cristo, muriendo una vez por el pecado de uno, murió por todos. Porque en Adán todos pecamos, y Cristo murió por Adán. Vean lo que Dios estaba haciendo desde el principio, desde Génesis capítulo 2, cuando era Génesis capítulo 1, cuando Él creó a Adán, lo creó para procrear sabiendo lo que vendría. Cristo murió por todos los pecados de toda la raza humana, no por los escogidos. Y por medio de Cristo Jesús, la justificación ha venido a todos los hombres. Ahora, ¿quieren ver la queja de los calvinistas? Juan 6:44. Yo sé que no quieren verlo, lo que quieren es irse para comer en el mall y ver una película, pero puesto que no hay música hoy, el pastor puede predicar 3 horas y ustedes ya se cansan y no pueden moverse. Bajamos la cortina, ustedes vieron, es que bajamos la puerta, no puede escaparse. Juan 6:44. Este es uno de los versículos que siempre usa alguien que quiere enseñar que Cristo murió por los escogidos, los elegidos, y dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Ve? ¿Ve? Entonces los que llegan a Cristo Jesús son los únicamente los que Dios ya lleva a Cristo Jesús, los escogidos. Porque dice aquí: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Solo los escogidos son los que Dios trae. Oh, bueno, Juan 12:32. Solo los que Dios trae, ¿ok? Está bien. Juan 12:32. Y yo, dice Cristo, si fuere levantado de la tierra, es crucifixión, a todos atraeré a mí mismo. Ok, entonces no hay justo, no hay bueno, no hay nadie que busque a Dios. Entendemos esto. Nadie puede llegar a Cristo si el Padre no lo trajere. Entonces Dios se encarga de traer a todos. Juan 16. 16:8, hablando del Espíritu Santo, que se llama el Consolador en este pasaje, dice que cuando Él, el Espíritu, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. No hay nadie exento. Dios está trabajando en el corazón de cada uno. ¿Sabe por qué? Primera de Timoteo 2:3. ¿Por qué es que está trabajando en el corazón de todos? ¿Por qué está atrayendo a todos? ¿Por qué está convenciendo al mundo entero de pecado, de justicia y de juicio? ¿Por qué? Primera de Timoteo 2:3-4 dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Sabe cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que cada hombre, cada mujer, cada joven, cada anciano, cada niño en esta tierra, cada ser humano sea salvo. No hay elegidos. O seguro de Pedro 3:9. Seguro de Pedro 3:9. Otra vez vemos la voluntad de Dios. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. ¿Por qué? No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces Él mandó a su Espíritu para trabajar en el corazón de todos, para convencerles de pecado, de justicia, de juicio, para que se arrepientan. Y es por eso también que Cristo murió. Juan 3:16, creo que es el versículo más famoso de toda la Biblia. Juan 3:16, que es por eso que dice esto, es que porque de tal manera amó Dios al mundo, pues a todos, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que Dios quiere. No hay elegidos. Usted dice, pero ¿cuál es el problema? Oh, ¿cuál es el problema? Usted sabe cuál es el problema. El problema es que usted es terco. ¿Verdad o no? ¿Por qué es que usted sigue en su pecado? ¿Por qué es que yo sigo en mi pecado? ¿Por qué es que pecado? Somos tercos y no aprendemos. Hechos 7 y 51. Hechos 7, 51. Hay otro elemento de la doctrina de Juan Calvino que se llama la gracia irresistible, de que cuando ya llegue el momento para el elegido, para arrepentirse y poner su fe en Cristo Jesús, viene sobre él una gracia irresistible que él no puede resistir, gracia irresistible por el Espíritu Santo de Dios, y él se arrepiente, pone su fe en Cristo Jesús, nace de nuevo y ya es salvo. Gracia irresistible. Cuando la Biblia dice esto en Hechos 7:51, este es el problema. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Alguien que escuche el Evangelio, que no quiere arrepentirse y poner su fe en Cristo Jesús, es terco, resiste al Espíritu Santo y por eso está condenado. Volvamos a Romanos. Romanos 5, 18, que dice así: que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. En el versículo 19, no todos quieren la justicia. Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la desobediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Entonces, fíjense en la palabra, muchos. Por la desobediencia de Adán, los muchos fueron constituidos pecadores. ¿Por qué? Porque hay algunos niños y bebés que son inocentes. Y por la obediencia de Jesucristo, los muchos serán constituidos, declarados justos. No todos. La justicia vino a todos, pero no todos la quieren. Okay, Romanos, vamos a Romanos capítulo 10. Eso es el mismo libro. Romanos capítulo 10, versículo 13. Romanos 10, 13. Dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas, el Evangelio. Dice 16, mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Fíjense bien que creer el Evangelio es obedecer el Evangelio, y ese es el problema. Es simplemente así. El hombre no quiere obedecer a Dios. Dios dice, no cometa adulterio, y el hombre dice, a mí me gusta el sexo ilícito. La Biblia dice, no se emborrache, y el hombre dice, pero a mí me gusta el alcohol y la droga. ¿Me entiende? La Biblia dice, no dirás falso testimonio. Ay, pero yo me la juego bien con una mentirita de aquí para allá. Y el que quiere obedecer es el que quiere creer. El que cree es el que obedece, es el que se arrepiente. Si usted todavía no ha obedecido el Evangelio de Jesucristo, vuelva a Romanos, porque hay algo que sí le puede ayudar. Es algo que hemos visto mucho. Lo que haría la diferencia es la ley. Versículo 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Tiene que verse a la luz de la ley. Siempre estamos machacando esos tres, los mandamientos 7, 8 y 9, de adulterio, de robo y también de mentira. Hablemos aquí rapidito de los primeros tres. El primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso quiere decir que si Dios no ha sido la prioridad número uno en su vida, pero de por siempre, cada minuto de cada día, usted no ha guardado la ley. se ha violado ese mandamiento. El segundo que dicen que no te harás imagen en ninguna semejanza, que es hacer un ídolo. Si Dios no es la prioridad en su vida, hay otra cosa que sí es la prioridad en su vida. Puede ser su novia, puede ser el alcohol, la droga, el dinero, el éxito, prestigio, juguetes, casa, ¿me entiendes? Puede ser lo que sea. Si es más importante que Dios, es un ídolo. Y usted se llama idólatra. Tercer mandamiento es que no tomarás el nombre de Dios en vano. En vano quiere decir sin querer lograr nada. ¿Cuántos usan el nombre de Dios? ¿Cuántos usan el nombre de Dios como una palabrota? Yo estaba por San Mateo el otro día, hace casi ocho días y resto, y hablando con un pastor allá que está en un pueblito, pero un pueblito que se llama Jesús María. Y se llama Carlos, es buen muchacho. Ahí estábamos hablando, entonces salió la historia de Jesús María, de por qué ese lugar se llama Jesús María, y tenía que ver con un puente que estaba sobre un río y un cura que pasa por el puente y luego habla con los del pueblo y se vuelve y el puente no está ahí. Él dice Jesús María. Y yo dije, qué bueno, el pueblo ya como que se tildó por la blasfemia de un cura que toma el nombre de Jesús para decir hijo. ¿Me entiende? ¿Cuántos lo hacen? Solo escuchen en la calle, ¿cuántos lo hacen? O el famoso Dios mío. Usted aún escucha a ateos diciendo esto sin querer lograr nada. Es como ya tomar el nombre de nuestro Dios, nuestro Creador, y reducirlo ahí como cualquier palabra, ¿me entiendes? Es como, yeah, my. ¿Me entiendes? Y sale así como en vano, es blasfemia. Y si usted lo ha hecho, solo una vez, si usted lo ha hecho, usted es un blasfemo. ¿Ve qué tan fácil es verse a la luz de la ley? Verse como Dios lo ve. Es que la ley nos ayuda a ver, Romanos 7, nos ayuda a ver qué tan abundante es el pecado en nosotros. Cuando Pablo dice en 7:7, ¿qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, porque es lo más bueno. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás. No codiciarás. Cuando Pablo dice, con sustento y abrigo estemos contentos. ¿Está usted contento con solo abrigo y sustento? ¿O ya está fijándose en otros juguetes y otras cosas que tengo que tener eso, man? Ok, el nuevo Xbox. Ojalá que esta Navidad, man. Es codicia, es pecado. Y entonces Pablo dice en el versículo 13, Romanos 7:13, luego lo que es bueno, la ley, vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento del pecado llegase a ser sobremanera pecaminosa. Memorice los 10 mandamientos. Hágalo. Memorice los 10 mandamientos y repase los 10 mandamientos todos los días. Eso se queda grabado para que cuando usted dice el siguiente día, man, ya, usted debe ver ese pez, man, que yo saqué del lago, man, ese pez, oh, man, ve ese pez, y luego ahí sigue con cada día su pez creciendo, ¿me entiende? Cuando dicen, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. O cuando viene el vendedor de Coca-Cola para decirle, hey, ¿quiere factura? Y Andrés, que siempre cuidando nuestra iglesia, dice, no, tranquilo, está bien, para ahorrar 13% para Dios. ¿Verdad, Andrés? No, es mentira. Pero es así de tan fácil, ¿ok? Entonces debemos verlos a la luz de la ley. Romanos 5, el último versículo, Romanos 5:21. ¿Por qué? Versículo 20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Cuando usted realmente se ve a la luz de la ley, usted quiere la gracia de Dios, y es gracia porque usted sabe que no merece la salvación. Y el fin de todo eso, versículo 21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. ¿Quiere la salvación? Necesita la justicia. Dios le ofrece la justicia en Cristo Jesús, pero tiene que arrepentirse de sus pecados, poner su fe en Cristo Jesús, No crea que Dios le ofrece la salvación si usted no quiere dejar de pecar. Dios resiste al soberbio, da gracia al humilde. Tiene que arrepentirse, poner su fe en Cristo Jesús. ¿Estamos seguros? Todos los que queremos. ¿Estamos seguros? Todos los que queremos estar seguros. ¿Seguros? Tenemos la misma necesidad, muerte. Tenemos la misma solución. ¿Estamos seguros de la solución? Gracia, don de justicia en Dios. ¿Y estamos seguros de que todos los que queremos estar seguros por arrepentimiento y fe, estamos bien seguros en Cristo Jesús? El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no verá la vida, porque la ira de Dios está sobre él. Y así es como empezamos esta sección sobre cómo es que podemos vencer el pecado, cómo es que podemos ya estar libres del control del pecado en nosotros, la naturaleza pecaminosa. Heredamos esa naturaleza pecaminosa de Adán, pero en Cristo Jesús estamos libres. No libres para pecar, libres del pecado, del control del pecado. Y listos para empezar Romanos capítulo 6, para llevar o seguir un paso más en este proceso. Entonces oremos.